Saludamos al fiscal general de la República, Alejandro Gertz. Alejandro, gusto en saludarte. Buenos días.
Ciro, buenos días. A tus órdenes.
¿Asistirás el próximo miércoles o jueves, cuando se defina la fecha, asistirás al Senado?
Por supuesto. Mira, Ciro, yo tengo la obligación de rendirle cuentas al Senado, que fue el grupo que realmente me nombró y me dio este cargo. Esa es una obligación que está en la ley. Yo siempre he estado en la mejor disposición de informar. No se me ha convocado, yo no puedo forzar esas peticiones, pero en este momento en que me piden que esté yo con ellos, ya se lo dije a los líderes de los distintos grupos que me llamaron, que por supuesto que con muchísimo gusto yo voy a estar ahí y ojalá y podamos tratar varios asuntos que son importantes y que podamos desahogar todos los pendientes de información y de rendición de cuentas que no se han podido dar porque no me han convocado.
Bueno, miércoles o jueves dicen ellos, pero dices por supuesto que asistiré, con muchísimo gusto estaré ahí, sí, claro. Una vez que te convoquen. Con esto damos por sentado que no pasa por tu cabeza renunciar al cargo de fiscal general de la República.
Mira, Ciro, que no solamente no pasa por mi cabeza, yo creo que en este asunto tenemos que enfrentar una realidad que está teniendo ya unas consecuencias muy desagradables. Yo siento que estamos frente a una verdadera extorsión mediática criminal. Déjame repetirlo, extorsión mediática criminal.
¿Verdadera extorsión mediática criminal para qué? Alejandro.
Para poder linchar al fiscal porque está atentando contra intereses espurios de grupos a los que estamos investigando, a los que estamos llevando a proceso, a los que hemos logrado no solamente procesar, sino mantenerlos en la cárcel y que eso verdaderamente los tiene indignados y han encontrado una manera de juntar y hacer una estructura de fuerza que es una extorsión clarísima. Y si a ti y a Manuel les interesa oír mi punto de vista, yo se los podría ir explicando.
Sí, todos. Sí, vamos por partes. ¿Qué se buscaría con esto que llamas verdadera extorsión mediática criminal? ¿Derrumbarte emocionalmente o qué, Alejandro?
Por supuesto. Primero, derrumbarme emocionalmente. Segundo, descalificarme de tal manera que no tenga yo autoridad moral para poder cumplir con mis tareas y poderlos procesar. Acabamos de tener un ejemplo clarísimo, Ciro. Grupos de individuos que a través de despachos se dedican a promover una serie de delitos y que ahora obtienen y vuelven a obtener tiempo para poder establecer un periodo de linchamiento que los inmunice de lo que van a tener que finalmente enfrentar ante un juez. Eso no tiene remedio.
¿Te refieres a los tres abogados y al asesor financiero acusados por el señor Juan Collado?
Me refiero a todos los casos que están en este, entre ellos ese, por supuesto. Uh-huh. De todos los casos que se están en este momento tramitando y que son verdaderos ejemplos de extorsión, verdaderos ejemplos de colusión, que por supuesto le quieren echar todo lo que puedan de lodo encima a quien los acuse para de esa manera poder ellos librar algo que no van a poder librar. No lo van a poder librar porque, mira, Cuando uno utiliza un sistema para poder descalificar a alguien injustamente, finalmente esas personas, por más paciencia que tengan, en un momento dado van a dar una respuesta y esa respuesta va a ponernos a todos en nuestro lugar. Este es un caso para mí fundamental. ¿Por qué? Porque está vinculado con estos asuntos de los que tú acabas de señalar, con una audiencia que va a haber sobre una propuesta en la Corte. Todo va dentro del marco del mismo sistema.
Y es lo que llamas verdadera extorsión mediática criminal.
Así es.
Oiga, exactamente. Y
mira, hay un aspecto que es fundamental. Si tú tienes una acusación, si tú tienes un elemento para poder acusar a una persona o a una institución, lo haces dentro del marco legal. No, en este caso usaron todo un sistema de espionaje, todo un sistema de intervenciones ilegales, de divulgación masiva de material que ha estado manipulado para generar una presión que en 5 días abrieron un sitio de internet y en una forma bastante burlona, porque usaron el nombre e inclusive la portada de un libro de investigación que yo hice sobre el psicoanálisis y parten de ahí para hacer toda una exposición verdaderamente ilegal de toda una serie de hechos en los que lo que se pretende fundamentalmente primero es establecer que hay una conducta ilegal, que hay una conducta abusiva y que yo estoy haciendo mal uso del poder. No sé si ustedes tengan...
Vamos con el tema.
Sí, doctor, yo preguntarle, buen día, doctor, nada más preguntarle, si ya sabe... Buen día, doctor, muchísimas gracias, bien. ¿Ya sabe quién lo grabó? ¿Quién graba esta conversación entre usted y el fiscal de control competencial, Juan Ramos?
Mire, esa investigación ya la tiene el Ministerio Público, ya va muy adelantada. Yo no puedo intervenir en ella por razones fundamentalmente de carácter administrativo y técnico, en la que yo no puedo intervenir porque yo soy la víctima. Ellos tienen que hacer su investigación, la están haciendo. Y acuérdense, Manuel, de una cosa. Todas estas filtraciones que en muchas ocasiones han salido y que son nada más combates entre grupos políticos, nunca se han investigado. ¿Ustedes tienen memoria de que alguna vez alguna de estos sistemas de intervención y de espionaje ilegales hayan prosperado?
No, se han investigado a las empresas, pero no el hecho, no las grabaciones en sí. No sé si han investigado, pero no se ha concluido.
No se ha logrado nada.
Y en este caso es el Ministerio Público, ya está investigando el Ministerio Público el origen y el sujeto de quien habría grabado esta conversación.
El sujeto, el medio, el tiempo, el tipo de operación que hicieron, cómo pudieron penetrar en las líneas, cómo pudieron incurrir en todos los delitos. Mira, Ciro, hay 4 delitos de carácter federal sobre intervenciones, sobre divulgación, sobre el manejo y el quebrantamiento de los derechos de las personas. Son una serie de delitos federales. No hay manera de eludir esa investigación, pero es tal la prisa y la angustia de que no salga todo lo que está en las denuncias y en los procesos que estamos llevando a cabo, que ya no les importó. Ya lo importante era lograr un linchamiento. Si tú ves y analizas ese asunto y ves cómo en un día abren la cuenta de internet con esos datos y con esa portada, hombre, y ese mismo día lo divulgan. Bueno, es que el número de instituciones a ustedes debe de haber llegado, a todos. En donde todo era el fiscal está abusando de su poder, el fiscal está usando a la institución, el fiscal tiene en la cárcel a unas personas inocentes y se aventó completito. Esto lleva 2-3 días.
Sí, no sé si sí desde el viernes. Ahora, a ver, vamos por partes sobre ese tema. Sí estabas discutiendo, comentando, reflexionando con el fiscal Juan Ramos la ponencia del ministro de la Suprema Corte, Alberto Pérez Dayán, ponencia que se va a presentar el lunes. Eso sí lo estaban haciendo, Alejandro.
Hombre, pero por supuesto, claro que sí, pero por supuesto, pero ahí está la clave de este asunto.
A ver.
Es decir, ellos, esta acción, esta extorsión, dice, ahí están dos funcionarios que están presionando a un ministro y que están usando la fuerza de la institución para poder establecer una ventaja y un beneficio a favor de ellos en un asunto personal. ¿Estamos de acuerdo que esa es la situación?
El abuso, claro.
Sí.
Resulta que eso es total y absolutamente falso. No es falso que yo esté hablando con una persona de mi confianza, no. Lo que sí es absolutamente falso es lo segundo. ¿Por qué razón? Porque desde el año pasado, y frente a una serie de irregularidades y de trafiques, yo solicité a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la atracción de un proceso del orden común que nunca, nunca ha pasado por la Fiscalía General de la República. La Fiscalía de la República nunca ha hecho una sola diligencia en un juicio que no le corresponde, que nunca lo ha tratado y que no tiene nada que ver porque es un procedimiento de carácter común que se lleva en la Ciudad de México ante las autoridades de la Ciudad de México.
El caso de la muerte de tu hermano Federico hace varios años, que hoy tiene en la cárcel a la señora Alejandra Cuevas.
Exacto.
Es ese caso.
Ese caso específico nunca, nunca ha sido tramitado en ninguna forma el proceso penal. ¿Por qué? Porque no le corresponde a la Fiscalía de la República, porque no tiene nada que ver. Y si tú escuchas, yo tengo todos los datos y las grabaciones, dicen, el fiscal la metió en la cárcel usando a la Fiscalía de la República para meterle en la cárcel. Sí. Nada más.
Y es la venganza personal del fiscal Gertz.
Y usando, no solamente la venganza personal, no. Estaba usando a la institución que no puedo usar porque esa institución no tiene ninguna injerencia en ese asunto ni en ese procedimiento que está en manos, realmente ya ha estado siempre en manos de autoridades locales. Yo llevo 7 años en este asunto de generación de justicia, ha sido 7 años. Y de eso no quieren hablar, ¿eh? Bueno, pero vamos al fondo de la
cuestión.
Sí. El fiscal está usando a la fiscalía para esos propósitos. Mentira, mentira absoluta. Yo tengo aquí el documento, y es un documento público, en donde yo le solicito como persona, en lo personal, a la corte que atraiga ese caso del fuero común para que pueda ya existir un asomo de justicia en ese asunto. ¿Qué hace la corte? La corte lo analiza. Y en una votación que es rarísima, ¿eh? 8 de 11 ministros dicen sí, denle a esta persona en lo personal, por su propio derecho, nada que ver con la institución, el derecho a que se atraiga esto y que se aplique los criterios de la ley de amparo, ahí sí ya es ley de amparo, que dice que cuando las partes, los ofendidos, tienen y participan en una acción de esta naturaleza, todas sus pruebas, todas, tienen que ser valoradas en forma equitativa. Así lo dice, y tú lo puedes leer con mucha claridad, en el artículo 93, fracción sexta de la ley de amparo. Ese es el derecho de una persona que está exigiendo justicia desde hace 7 años.
7 años después, tú sigues pensando esta mañana que las señoras Laura Moral y Alejandra Cuevas tuvieron que ver en la muerte de tu hermano Federico y además despojaron a tu hermano Federico de propiedades, de bienes. 7 años después, Alejandro.
7 años después, lo que hay en las pruebas, que eso es lo que yo llevo y lo que debe de analizar la corte, dice algo que es muy claro y que nadie lo puede negar, y que además fue hecho público en su momento, que cuando después de que no podía yo hablar con mi hermano durante un lapso, la persona que vivía con él me habló y me dijo, tu hermano está en agonía, a ver qué haces. Lo fui a ver y encontré a un pobre hombre inconsciente, totalmente ahogándose en sus propias flemas, en un estado de desnutrición absoluta, con una neumonía evidente, y con toda la espalda llagada por abandono, así me lo encontré, no es que yo lo piense, Ciro, es que esas son las pruebas, y esas pruebas las ratificó el Ministerio Público en su momento, las volvió a ratificar el médico forense pidieron que ese hombre que podía haber ido a un hospital para no llegar a esas condiciones criminales de abandono, lo llevara yo y lo llevé al hospital ABC, donde lo tuve un mes entre la vida y la muerte, enterándome después de que tenía un seguro amplísimo de gastos médicos que no lo quisieron usar y dijeron que porque a él no le gustaban los hospitales, un hombre encontrado en esas condiciones, y luego alegan, no, nosotros sí lo llevamos dos veces con un médico y compramos unas medicinas. Bueno, pues si lo llevaron con un médico y compraron unas medicinas, ¿por qué lo encuentran todas las autoridades? Hay cinco peritajes completos que dicen del estado de abandono criminal y un expediente del hospital inglés ABC de 900 páginas ratificando eso. No es lo que yo piense, Ciro. Son unas pruebas verdaderamente abrumadoras, pruebas que tiene que analizar la Corte, junto con las pruebas de la otra parte, por supuesto, y llegar a una conclusión. Y cuando, en otra cosa que dicen, bueno, ¿y cómo obtuvo ilegalmente un documento? Yo no obtuve ilegalmente ningún documento. Cuando uno es parte en un juicio en lo personal, es un derecho ir ante las autoridades, exponer sus puntos de vista. Las autoridades en muchas ocasiones, y en la Corte se da con mucha frecuencia, le dan a conocer a las personas que están entre una parte y otra defendiendo sus derechos los criterios de la Corte.
¿Te refieres a la ponencia del ministro Pérez Dayán?
Me refiero a la ponencia del ministro. La ponencia del ministro no se la quitaron.
¿La solicitaste como parte del juicio y la obtuviste?
Por supuesto. Por supuesto, pero además yo lo hablé con ese señor y ese señor me dijo que tenía la convicción de lo que yo te estoy diciendo, y cuando veo un documento que tiene 40 páginas dedicadas a los dos médicos y a las medicinas y 6 párrafos a lo que te estoy diciendo, evidentemente para mí eso no es absolutamente válido. Yo lo voy a litigar, lo estoy litigando, y voy a hacer lo que sea necesario, porque es la vida del único pariente que ya me quedaba, una persona con la que yo tenía una relación profunda de cariño, que yo no puedo defender.
Tu hermano Federico, lo vas a seguir litigando.
Pero por supuesto.
Lo dice además, Alejandro Gertz, lo dice el fiscal general de la República.
No. Eso lo dice Alejandro Gertz Manero, que por su propio derecho y porque así se lo concedió la Corte, está defendiendo sus derechos de víctima en segundo término de la víctima que mataron unas personas, y que yo tengo la convicción de que todas esas pruebas deben de ser analizadas. Bien. Yo no soy juez.
Sí,
en
sí,
este
sí,
momento
sí.
Yo soy simplemente una víctima y un ofendido en un delito que lleva 7 años de litigio en el foro común, que nunca ha pasado por la Fiscalía General de la República, que no hay una sola diligencia en un juicio local, porque no podría haberla, y que todo este armado no es más que una extorsión mediática de quienes saben que van a ser procesados. Así de claro.
El lunes la Suprema Corte de Justicia le puede dar un giro al caso, Alejandro.
Mira, el lunes la Suprema Corte va a exponer su criterio y lo va a exponer con la libertad, con la misma libertad que me concedió a mí para ir a defender mi caso. Yo no estoy ahí como fiscal general, como lo impulsaron todos estos extorsionadores. Estoy en la defensa de los derechos de mi hermano, de mi familia. Estoy en la defensa de los derechos humanos más elementales a la vida y a la salud. Y eso lo quieren convertir en un linchamiento. ¿Por qué? Pues porque los estamos procesando. Porque hay gente que cree que puede ir sobre las leyes, que puede extorsionar, que puede espiar, que puede intervenir, que puede manipular. No, Ciro, afortunadamente hay medios y hay un sistema de información como el de ustedes y como el de otras muchas personas y entidades que nos permiten a nosotros conocer el punto de vista, pero probado, ¿eh? No nada más de decir fíjate que yo te voy a amenazar y fíjate que yo te voy a sacar y no. Estas son pruebas. Bien. Y pruebas contundentes, pruebas que están en los expedientes, pruebas que nadie puede negar. Mira, cuando hay una inequidad tan clara, ese artículo 93, fracción sexta de la ley de amparo te lo dice, tiene que haber un análisis profundo, exhaustivo, total, de todas las pruebas, de todas las partes, no nada más las mías, todas. Cuando eso se dé y con transparencia se establezca lo que se tenga que establecer, yo voy a defender y seguiré defendiendo lo que te estoy diciendo y de lo que hay pruebas. Bien. Pero no voy a usar los medios y los sistemas de espionaje y de intervención y de manipulación mediática. Mira, Ciro, llevo un año y medio, de un catálogo de injurias por parte de las personas que son parientes de las personas que están siendo procesadas. Pero unas injurias que no las puedes imaginar, dan un libro, no han hecho una sola denuncia ante ninguna autoridad y quienes les han pedido que den pruebas, nomás no regresan.
Doctor.
No. Si esto no es un abuso, yo ya no sé qué es. Así yo lo veo, con esa claridad.
Doctor, déjeme aprovechar la oportunidad de preguntarle de varios temas, porque usted habla justamente de los otros intereses que quizás estén desviando cosas como la de la filtración del fin de semana, la del viernes. Dicen que usted se enemistó con Julio Scherer y dicen que por eso lo persigue ahora por extorsionador. ¿Es así, doctor?
Yo no me enemisto con nadie. ¿Por qué? Porque en mi función como fiscal yo no tengo por qué, ni lo he hecho nunca, generar esas enemistades. Siempre salen de que, ay, ya se peleó con fulano, ya no quiere a tal. No. Los asuntos de las instituciones se manejan a través de transparencia absoluta. Si hay alguien que haya cometido un delito, si hay alguien del que haya pruebas suficientes, los vamos a procesar, lo hemos hecho y lo vamos a hacer. Yo no tengo querellas personales con nadie, ni tengo afectos ni desafectos en la función que yo desempeño. Llevar eso, con todo respeto, Manuel, sí, a un asunto de pleitos personales, no, hombre, estos no son pleitos personales. Esto es definir si este país puede salir adelante frente a una corrupción verdaderamente abrumadora, o tenemos que someternos a todos los corruptos y a todos los extorsionadores, porque tienen los controles mediáticos suficientes y porque manejan las redes sociales para descalificar y descarrilar cualquier función jurisdiccional. No, hombre, yo no tengo con ese señor ni para bien ni para
pero
mal.
¿Pero sí lo está investigando la Fiscalía General de la República hoy a Julio Scherer?
Mira, la Fiscalía General de la República, ahí sí, a diferencia de los procesos ante los jueces que deben de ser transparentes, las funciones de la Fiscalía, por ministerio de ley, cuando se está investigando a una persona o a un grupo de personas, por ley debe de mantener la secrecía. Yo no la voy a quebrantar, porque para mí esto no es un asunto personal. Ese señor para mí no tiene ningún valor de carácter personal de ninguna naturaleza. Esto se va a llevar por nota, de acuerdo con los cánones de la ley, y quien sea responsable, haga lo que haga y mueva lo que mueva, va a tener que enfrentar un proceso. Aunque obtengan dilaciones, aunque busquen otro mes para ver si en ese mes se pueden linchar, no les va a prosperar. Van a tener que ir, y toda la verdad, Manuel, toda la verdad va a salir, toda. Porque así ha ocurrido. ¿Usted me quería preguntar alguna otra cosa?
Sí, doctor, porque mire, en un rato más, después de las 9, va a andar por acá el gobernador
de Tamaulipas. En el estudio, va a estar aquí en entrevista con nosotros el gobernador Francisco
Cabeza de Vaca. Preguntarle sobre la circunstancia también abierta, creo que de investigación en contra de él, que no se ha cumplimentado por varias cosas que tienen que ver con el fuero, pero preguntarle si esa investigación sigue firme por parte de ustedes.
Sí, hombre, por supuesto. Nosotros esperaremos los márgenes de tiempo que las autoridades han señalado, y vamos a cumplir con eso. En eso tampoco hay nada de orden personal. Nosotros no hicimos más que investigar una serie de denuncias, y esas denuncias dieron lugar a una serie de de imputaciones, y esas se llevaron ante un juez. No podemos convertir la justicia en un pleito de comadres en los que todos se van a descalificar a través de una serie de conductas que nada tienen que ver con la justicia. No, hombre, no, por supuesto, ese asunto sigue en la misma forma en que venía y esperará los tiempos que tenga que esperar, y la persona, este individuo o como cualquier otra persona, tiene todo el derecho de defender sus puntos de vista con toda libertad frente a todas las autoridades, pero no vamos a convertir a las redes sociales en el nuevo Tribunal Superior de Justicia de este país.
Bien. Alejandro, ¿se cayó el caso Emilio Lozoya?
¿Pero cómo se va a caer? ¿Cómo se va a caer este caso? Mira, esa es otra de las grandes mentiras. El caso de Lozoya, que tiene dos vertientes, uno es el de Odebrecht y otro es el de agronitrogenados, era un caso que le habían dado carpetazo en la administración anterior. Recién que nosotros llegamos, Pemex lo volvió a reabrir y presentó el de Odebrecht y presentó el de agronitrogenados en un plazo cortísimo, librando todas las incidencias y todas las filtraciones de las que ya se ha hablado hasta el cansancio. Logramos establecer todas las consignaciones y las judicializaciones necesarias, y gracias a una falta de cuidado de quienes deberían de haber mantenido el silencio, este señor se escapó del país. Dijeron que nunca lo íbamos a encontrar, lo encontramos. Dijeron que en los juicios en España los íbamos a perder. Ganamos todos los juicios ante las cortes españolas. Lo trajimos. El señor en esas circunstancias dijo, sí, yo asumo mi responsabilidad de los delitos, pero yo estaba trabajando y obteniendo ese dinero para una serie de actos de corrupción y lo voy a demostrar. Y voy a pedirles a ustedes un marco de tiempo para juntar las pruebas. Hazlo. Le dimos el marco de tiempo, presentó las pruebas que creyó que eran válidas, nosotros iniciamos esos procedimientos, tenemos a dos personas, a un director de Pemex y a un senador de la República, ex senador de la República y ex director de Pemex,
sí,
procesados en la cárcel algunos, y este individuo está sujeto ya no a lo que diga la fiscalía, porque los tiempos de los procesos penales no los impone el fiscal, lo señalan las autoridades judiciales. ¿Dónde se ha caído? El señor ha sido imputado, el señor ha regresado a México, se ha ganado todas las instancias en todos los asuntos y hemos obtenido la información que nos ha llevado a eso. ¿Dónde está la pérdida?
Bien. Oiga, doctor, digo, sé que está el tema de Ricardo Anaya, extensión de este asunto, por si lo van a detener o no se presentó a la última audiencia, lo que publica el Universal ayer de la Universidad Autónoma de las Américas, de que supuestamente usted se benefició y su hija con dinero de manera muy importante, pero también otro tema relevante es el tema del CONACYT. Aparentemente se vence un término a finales de mes como para seguir ese proceso y no se cierre, o se cierre.
¿Quiere usted que vayamos una pregunta, Manuel? ¿Cuál es el primero que usted quiere que
estudie? Pues si quiere...
¿El del Universal?
Si quiere el Universal, sí,
Universal, venga. Porque eso sí, vale la pena.
Sí.
El Universal ayer y hoy lanza verdaderamente una andanada en la cual utiliza material que ya las propias autoridades del WIF le dijeron que era falso y lo vuelve a repetir. Imagínense nada más. Es decir, a ese nivel llega ya la desvergüenza, en serio, usando material oficial que la propia autoridad dijo que era falso, que no existía, que habían inventado esos documentos, los vuelven a sacar. No importa, el objetivo es otra vez la extorsión mediática, eso está clarísimo. Y al día siguiente empiezan a dar una serie de razonamientos sobre la Universidad de Puebla. No, momentito. La Universidad de Puebla pertenece a una institución de beneficencia que es la Fundación Jenkins. Nada tiene que ver con la universidad original de las Américas que está en la Ciudad de México. Nada. No tienen absolutamente nada que ver.
Dos cosas diferentes.
Inclusive la Universidad de las Américas de la Ciudad de México le exigió a la de Puebla, a la que le dio y está señalado por notario el permiso de usar su nombre, que se lo devolviera, no se lo quiso devolver, pues le ganamos el juicio y se acabó. No, la Fundación Jenkins y la Universidad de Puebla están en un asunto de carácter fiscal por una defraudación fiscal masiva, porque se llevaron los fondos de una asociación civil que pertenece a la beneficencia privada de Puebla, que la llevaron a Panamá y cambiaron a los beneficiarios, y eso no es válido. Y ahora, como hay un litigante que se quiere quedar con esos bienes, pues resulta que ahora salen esas acusaciones que son absoluta y totalmente falsas. No sé si quedó claro.
No, correcto. ¿Orden de aprehensión para Ricardo Anaya?
La orden de aprehensión para Ricardo Anaya está pendiente para el momento en que se le dé la nueva cita y que nosotros podamos hacerlo en la misma forma en que yo creo que ustedes estarán de acuerdo. Estos abogados tendrán que también ir a audiencia. Es un problema nada más de tiempo para que...
Y de proceso.
El Poder Judicial nos dé esto.
Y de proceso. Los científicos del CONACYT, Alejandro.
Dentro de los términos y dentro de los plazos que están establecidos en la ley, vamos a proceder. Mira, Ciro, en ese asunto...
Sí van a proceder.
Pero por supuesto, y te voy a decir el fondo del asunto. Fíjate que yo he sido investigador toda mi vida, desde que yo comencé en los años 60 en la Secretaría de Educación a hacer las biografías que se me encargaron, y lo he seguido haciendo toda mi vida. No me dejaban entrar al CONACYT, era una necesidad, porque yo fui presidente de la Federación de Universidades Privadas del país. Entonces, llevé un juicio durante mucho tiempo, como se llevan aquí los juicios que son eternos, para demostrar que yo tenía derecho. Nunca, nunca, jamás, en todos esos 5 o 6 años, no, creo que fueron 11 años de litigio, jamás el CONACYT dijo que yo hubiera hecho algún tipo de conducta ilegal. Y de repente, cuando empiezo a procesar el asunto del patrimonio de CONACYT, viene una verdadera, otra vez, andanada mediática diciendo que yo tomé unos documentos y no les di crédito, y se lo contesté otra vez al Universal completito, una página completa, la pagué.
Sí, la vimos.
Diciéndole que eso era una mentira. No les importó, les digo, cuando se trata de extorsionar, no hay medida. No, señor, yo nunca he cometido ninguna falta en mi carácter de investigador de ciencias sociales, nunca. Y no voy a permitir que eso se convierta otra vez en otra extorsión mediática para evitar que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Claro, algo
bueno,
más,
nada más, pues muchas gracias, Alejandro. ¿No pasa por tu cabeza renunciar al cargo de Fiscal General de la República?
El cargo es irrenunciable.
De dejar de separarte, dejarlo, no pasa por tu cabeza.
El cargo es irrenunciable, el cargo lo quiero no te dejar por razones que sean lo suficientemente, así lo dice la Constitución, sí, sí, y la ley. Tiene que ser por alguna razón, pero no porque me estén extorsionando, nomás no me falta.
Bueno, pues muchas gracias por toda esta información que nos has dado, Alejandro.
Yo les agradezco a ustedes la oportunidad de poderlos
procesar. Gracias.
Gracias, doctor.
Buen día.